En una segunda vuelta electoral, Brasil eligió este domingo un nuevo presidente. Se trata de Jair Bolsonaro, un ardiente admirador e imitador del polémico mandatario estadounidense Donald Trump. Para saber más sobre estas elecciones, conversamos ahora con Giuseppe Coco, teórico político, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Él es también editor de la revista de teoría social y política Lugar Común. Giuseppe Coco, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se llevó a cabo la elección?
El resultado, a pesar de estar todo el mundo acá en Brasil, aquí en Brasil y también en el mundo, en la prensa, hablando con mucho estupor, como una cosa que no era prevista, el resultado ya estaba dado. Lo que pasa es que el candidato que ganó de la extrema derecha, que es al mismo tiempo vieja y de tipo nuevo, ganó sin cambiar muchas cosas de sus discursos, de su postura en general, porque generalmente, mismo por ejemplo, los candidatos de la izquierda, cuando era Lula o Dilma, en la primera vuelta eran un poquito más radicales, y después en la segunda vuelta, sobre todo, tenía un discurso de irse para el centro. En este caso, Bolsonaro no lo ha hecho. Al contrario, en el domingo pasado, el otro, que tuvo unas grandes manifestaciones en Río, en San Pablo, en otras ciudades, hizo un discurso vía el teléfono celular para la multitud que estaba en San Pablo, muy violento. Entonces, existe un poco el miedo que determina. Pero al mismo tiempo era muy previsible, porque el cálculo que el PT hizo, sobre todo Lula, fue un cálculo que estaba errado desde hace mucho tiempo.
¿Hubo abstenciones?
Sí, el dato de las abstenciones es relativamente importante. Sabemos que el voto es obligatorio en Brasil. Las abstenciones no fueron muchas en los últimos 3 años, 2010, 2014, 2018, se mantuvieron en torno del 21%. Las abstenciones no fueron más grandes que en las otras elecciones, pero el voto nulo casi fue multiplicado por 2. Era en 2014, que ya era bastante cosa, 4-6%, y ahora es casi 8%. El voto nulo, y el blanco pasó de 1,7 a 2,1. Entonces, decimos que 10% de blancos y nulos, más las abstenciones, hacen una cosa como 32%, 31% de electores que no votaron, y un 7,5% que se recusaron de votar en un o en el otro. Entonces, si sumamos estas 42 millones de abstenciones blancos y nulos con los 46 millones que votaron en Haddad, tenemos casi 90 millones de personas, de electores que no votaron en Bolsonaro. Bolsonaro tuvo 57 millones, casi 58, pero este análisis no se puede hacerla porque la legitimidad de Bolsonaro es muy importante. Y esa fuerte legitimidad está en el hecho que la operación que Lula quería hacer de llegar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta, diante del nivel de este candidato muy reaccionario, poder agregar todos los demócratas, los democráticos, que esa operación se sabía que no iba a funcionar, y no funcionó, al contrario. Lo que determinó es que los democráticos que no querían antes votar en el candidato de la extrema derecha, diante de la posibilidad de tener el PT al gobierno por una quinta vez, muchos decidieron votar nulo, pero la mayoría decidió votar por él.
Jair Bolsonaro obtuvo más o menos el 55.1% y su rival, sí, Fernando Haddad, tuvo el 44.9%.
Sí.
¿Cuánto tiempo cree que durará la luna de miel de los brasileños con Jair Bolsonaro?
Como en todos los gobiernos, creo que tiene entre 6 meses y 1 año, y nadie sabe si esta luna de miel continuará o no después. Haddad tuvo esta votación, pero la votación del PT es muy, muy inferior y toda concentrada en las regiones más pobres y atrasadas del Brasil, quiero decir, en el nordeste y siquiera en las ciudades, en el interior, en lo que se llama el sertão. Son las regiones más pobres, con una economía muy débil, y todas las regiones que típicamente votaban a la izquierda, como por ejemplo el estado de Porto Alegre, plebiscitaron a Bolsonaro con votaciones de 65-70% en el sur de Brasil, en San Pablo. Fue un fenómeno muy importante. Entonces, en el primer año, Jair Bolsonaro tiene que hacer el ajuste de la economía y algunas reformas fundamentales. Y lo que vamos a ver inmediatamente es el mix que vaya a ser entre las reformas antidemocráticas sobre las armas, los derechos de manifestación, la cuestión de los conflictos en el campo, la floresta, lo que vaya a ser en este campo de los derechos y al mismo tiempo en el campo de la economía, porque Bolsonaro es un mix desde el punto de vista de la composición de su programa entre un discurso reaccionario, digamos, de la familia, de las guerras culturales, de los valores más tradicionales y conservadores, y por otro lado, un economista ultra neoliberal que viene con propuestas de hacer reformas bastante radicales con un ajuste necesario y urgente, en particular con la reforma de la del sistema de las jubilaciones. Entonces, todo va a depender mucho de esta cosa y solo se pueden hacer escenarios. Podemos hacer dos escenarios o tres. Un escenario es que logra hacer estas reformas, crear estas reformas económicas, privilegiar las reformas económicas, no entrar inmediatamente en los conflictos sociales sobre los derechos y a partir de estas reformas crear un clima de euforia económica. La economía del país está muy, muy deprimida hace 4 años. Entonces tenía un efecto positivo de crecimiento y a partir de esta dinámica sería la transformación de la luna de miel inicial y una tendencia aún más estructural. El otro escenario es que él no logre hacer estas reformas o que para hacerla tenga que negociar mucho con el Congreso, donde él no tiene una hegemonía nítida, y entonces en estas negociaciones que logre perder esa capacidad que tiene ahora de ser alguien que viene desde afuera del sistema, ¿no? Que es la novedad de la extrema derecha, logró presentarse como la verdadera crítica del establishment corrompido, del Congreso, etcétera. Entonces, el segundo escenario es que tenga estos problemas para hacer pasar las reformas y que sea obligado a hacer toda una serie de negociaciones que lo acercarían del método más tradicional de hacer política.
¿Y el tercer escenario?
El tercer escenario sería una cosa más mezclada, porque en realidad el tercer escenario es la cuestión que una de las razones que explica el suceso de Bolsonaro, la primera grande razón en la segunda vuelta es que él logró tornarse la referencia de toda la gente que no quería, la gran mayoría que no quería que el PT regresase al poder. El segundo mecanismo es que en los últimos 4 años la violencia endémica que de Brasil fue explodiendo, aumentando. Entonces él viene con una propuesta muy fuerte de lograr enfrentar esta dinámica. Y sabemos que no es simple y no son las soluciones que de aumentar el armamento, de las armas, la difusión de las armas en la sociedad, o permitir a la policía de matar a todo el mundo sin ninguna investigación que puede resolver esta situación. Entonces el tercer escenario es un escenario de convulsión social en torno de estas cuestiones de la seguridad, de la violencia, con una mezcla entre la dificultad de hacer las reformas y esta agravación de las políticas represivas en general que ahora fueron votadas porque la gente está con miedo, está desesperada, y al mismo tiempo puede aparecer como una locura.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Giuseppe Coco, teórico político y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. ¿Qué significa Bolsonaro para la región?
Creo que Bolsonaro para la región es un cambio importante del eje de la política extranjera de Brasil. Brasil es claramente el baricentro, ¿no?, de la dinámica regional. Es obvio que hay un cambio de orientación política, pero en Chile, en Argentina, etcétera, creo que la derecha que está en el poder hoy no tiene interés en se identificar con Bolsonaro, pero es claro que Brasil es grande y es importante. El problema que tenemos acá en el sur es esta tragedia de la dinámica venezolana, que es objetivamente una situación muy, muy difícil, muy trágica, con millones de venezolanos que están huyendo el hambre, la falta de remedios, la violencia y esta cosa de Venezuela que puede ser usada por una redefinición de los bloques regionales. Y el peor es que esta de Venezuela no es una invención ideológica de la derecha, es la realidad del desastre del chavismo. Al mismo tiempo, la cosa muy curiosa es que una de las críticas a Bolsonaro de decir que será un otro Chávez, que puede ser una posibilidad, porque él tendencialmente es nacionalista, no es liberal. Entonces, esta aquí es un poco la cuestión. La cuestión no es mucho esas relaciones ideológicas con la derecha en el continente, lo que va a pasar en Venezuela. Y Venezuela está en la frontera norte, acá, con los refugiados que vienen desesperados en las regiones más pobres del Brasil. Entonces, allá hay una situación objetiva que está pidiendo para intervenciones, para soluciones, y que es muy, muy complicada. Al mismo tiempo, la diplomacia brasileña tiene una longa tradición de no entrar en conflictos, de no hacer una política agresiva. Entonces, creo que hay una posibilidad también que la diplomacia de Brasil continúe con esta dimensión más conservadora en el buen sentido.
Giuseppe Coco, ¿cómo será la relación con Estados Unidos?
Con Estados Unidos me parece que desde el punto de vista ideológico será una relación muy estrecha, ¿eh? Creo que Bolsonaro ya tiene relaciones con ese Steve Bannon, la nueva derecha a la Trump, y que será entonces una relación muy, muy estrecha. Y no solo con él, creo que Bolsonaro es una expresión muy fuerte de esta nueva tendencia que tiene Salvini, que tiene el Brexit, Trump y hasta Putin. Pero hay una serie de cuestiones desde el punto de vista de la economía, de la misma manera que la izquierda no lograba enfrentarlas ideológicamente, tampoco la derecha va a lograr hacerlo. Por ejemplo, empezó haciendo una declaración unos 10 días atrás criticando a China por causa de sus inversiones en Brasil. Y todo el mundo criticó desde el punto de vista de los negocios estas afirmaciones y ya hizo una cierta retratación. Entonces, el principal partner económico de Brasil es China. Ahora podemos mirar también a una perspectiva de conflicto comercial entre China y Estados Unidos, a una posición, pero Brasil no es Estados Unidos y no puede ponerse contra a China así. Creo que habrá cosas muy simbólicas en el primer año, pero muy, muy poco reales. Y la cuestión más importante será lo que pasa con las reformas económicas inicialmente y cómo se logra hacerlas y hacer retomar la economía y cómo va a traducir esas conquistas para una dinámica más estructural. La cuestión es si esta victoria de Bolsonaro es un periodo breve o, al contrario, si puede transformarse en un bolsonarismo, algo que va a sustituir al lulismo. Yo creo que es difícil, pero y que es un periodo de turbulencia. Y mucha gente tiene mucho miedo desde el punto de vista de la relación de él y de su gobierno con las instituciones, ¿no? Y su gobierno estará lleno de generales de la reserva, 3 o 4. El vicepresidente, que es un general que se jubiló hace un año.
Bolsonaro dijo que básicamente la gente de izquierda tiene que tener las valijas listas o ir a la cárcel.
Sí, hizo ese discurso muy fuerte. Él hablaba del PT y hacía referencia a la corrupción. Es un discurso muy violento, no este domingo. Ayer, después de su victoria, hizo un discurso moderado, pero para sus apoyadores, que eran muchos, miles y miles, manifestando en la Paulista, en la Avenida Central de San Paulo, hizo un discurso muy violento, con mucho odio, y usando esa cosa de la corrupción. Y bueno, está todo el mundo en el campo democrático en general intentando avaliar lo que va a pasar. Entonces, en esta perspectiva hay una vamos a ver cuánto las instituciones acá se mantienen capaces de limitar los abusos del poder ejecutivo, y vamos a ver lo que pasa en términos de resistencia en la sociedad y lo que pasa también en las instituciones, en la defensa de la Constitución. Creo que es una fase bien problemática, de grandes turbulencias.
Bien, Giuseppe Cocco, muchas gracias por esta entrevista y suerte en este nuevo capítulo en la historia de Brasil.
Gracias a ustedes, nos quedamos en contacto.
Gracias.